Agustín Echevarne, de la Fundación Libertad y Progreso. ¿Por qué? Porque ayer hubo una reunión, además, de la Fundación Libertad, que no es la misma que en la que está Agustín. ¿Qué tal? Un gusto, Echevarne, ¿cómo vamos?
Muy bien, buen día, ¿cómo estás, Hugo?
No sé si lo expliqué bien, pero son, claro, el nombre la palabra libertad aparece en muchísimas organizaciones, a propósito de la época, me parece, ¿no? Y la de ayer fue muy importante, pero es distinta a la que perteneces.
Sí, es correcto. La de ayer es la Fundación Libertad de Rosario. Nosotros estamos acá en Buenos Aires, ¿no? Son como primos hermanos nuestros. Ellos estaban ya desde hace 37 años, la nuestra es más reciente, llevamos unos 15 años.
Correcto, correcto. Ahí estaba viendo fotos donde habló Adorni, estuvo Macri, Mauricio Macri, estuvo Mirta Legrand anoche, estuvo Alberto Venegas Lin, padre, por supuesto, a quien entrevistamos hace unos días atrás, estuvo Álvaro Vargas Llosa, el hijo del gran escritor que partió hace algunos días, el premio Nobel peruano de literatura. ¿Qué podés decirnos de no sé si estuviste, perdón, que no lo sé, pero además hablemos del gobierno, de lo que significan estas convocatorias?
Sí, estuve en la reunión ayer, por supuesto, una reunión muy grande, fue una parte bastante emotiva porque se recordó justamente a Mario Vargas Llosa, que fue un hombre, la verdad es que hizo mucho por las ideas de la libertad, ¿no? En su país, en Perú, pero también en Argentina, en América Latina, en España, ¿no? Y un hombre que luchó toda su vida, te diría, en este tema. Muy interesante porque además originalmente él tenía un pensamiento más marxista y fue evolucionando hasta descubrir las ideas de la libertad. Y una vez que las descubrió fue un enorme impulsor. Y como estaba su hijo Mario, y conversaron en el estrado con el presidente Macri y con Julio Sanguinetti, la verdad que estuvo interesante.
Qué bueno. Sí, sí, claramente, y además fue quien denunció en su momento a Fujimori, compitió por la presidencia de Perú contra Fujimori, que estuvo preso por corrupción, y después, paradójicamente, acompañó a Keiko Fujimori en la elección contra Castillo, porque entendió que Keiko no era lo mismo que su padre, sino que el problema estaba en Castillo, que ahora está preso, un país que tiene cosas que habría que atender desde la Argentina. Es capaz de que sus presidentes acusados por corrupción terminen presos, que tiene un banco central autónomo de los gobiernos de turno. Sí. Habría que imitar un poquito más lo de Perú, ¿no? Es una opinión.
No, totalmente. Y además fue interesante porque en su primer competencia que perdió con Fujimori, pero ganó la batalla intelectual. Y después incluso el gobierno de Fujimori, más allá de los desbandes que se mandó, desde el punto de vista de mejorar la economía, de hacer una cosa más libre, de permitir a los peruanos tener justamente un banco central independiente, terminar con las inflaciones enormes que tenían durante mucho tiempo. Hoy el Banco Central peruano te diría que es la principal pieza de gobierno para mantener la solidez del sistema, lo que es la importancia de un Banco Central independiente cuando funciona bien, que si no es preferible, como dice el propio Milei, de cerrarlo directamente, porque suele ser el mecanismo para destruir la moneda, y eso no es lo mismo que destruir los salarios. Porque si te destruyen el poder adquisitivo, es un desastre. Yo creo que ahora estamos, en ese sentido, yendo a lo que está haciendo el gobierno, es un programa tremendamente positivo, el saneamiento del Banco Central, en ir terminando de eliminar la inflación, que para mí ya cortaron de raíz la madre del problema, que es el déficit fiscal y el déficit cuasi-fiscal, y con el acuerdo con el Fondo Monetario lograron tener un esquema de un banco central muy sólido, y yo creo que en los próximos meses vamos a ver una reducción de inflación importantísima.
Correcto, correcto. ¿Y qué ves en relación a los precios, a las idas y vueltas luego de la salida del cepo, a la inflación de abril que está cerrando?
Bueno, estamos viendo que nos estamos acostumbrando a vivir con un tipo de cambio libre, ¿no? Porque como la banda es muy amplia, flota dentro de la banda, sin intervención del gobierno. Y un día sube un poquito, otro día baja un poquito, pero estamos ahí. Yo creo que la brecha desapareció prácticamente. Hoy da lo mismo más o menos el tipo de cambio MEP, el contado con liquidación. En algún momento el dólar mayorista oficial estaba un poquito por arriba, un poquito por abajo, pero es otro esquema, ¿no? Y ves también cómo cuando los precios internacionales varían, te empieza a afectar directamente acá. Antes simplemente era la inflación local permanente. Por ejemplo, YPF ahora anunció la baja de 4% en los precios de los combustibles. Y nosotros vemos para este mes todavía una inflación alta, de 3%. Algunas consultoras que estuve mirando lo ven un poquito más abajo, 2,7. Pero todavía son inflaciones muy altas. Esto tiene que seguir bajando, perforar el 2 y en algún momento perforar el 1. Lo razonable es empezar a ver inflaciones que tengan 0, algo por mes, me refiero, ¿no? Uh-huh. Entonces este año podemos terminar tal vez en una inflación de 27 o incluso 30%, pero el año que viene la Argentina tiene que ir a una inflación de un dígito anual. Y ahí vamos a tener una sensación de país mucho más, digamos, estabilizado, lo cual no significa que no te quedaron un montón de problemas. Nos van a seguir estando un montón de problemas que el gobierno está avanzando. Fíjate que está avanzando ahora en la motosierra 2.0, el plan de privatizaciones, que van a privatizar 8 empresas, una de las cuales yo creo que es imposible privatizar, que es Río Turbio. Río Turbio pierde tanto dinero que la única manera es cerrarla. No creo que haya nadie, ningún postor, o sea, le tenés que pagar a una persona para que se la lleve, porque ni siquiera, es imposible. Es una empresa que pierde, que los ingresos que tiene no alcancen ni al 10% de sus gastos. O sea, es como un imposible. Bueno, ese tipo de disparates que hemos tenido en Argentina se van corrigiendo, pero llevan tiempo. Después hay una economía que todavía es muy cara en dólares, entonces hay que hacer un esfuerzo enorme en lo que es bajar el costo argentino. Y nosotros estamos mirando cada uno de los rubros y es impresionante los desbarajustes que hay. Los medicamentos, los precios que tienen son realmente exagerados cuando los comparas internacionalmente, pero eso implica un montón de problemas. Implica los acuerdos con los sindicatos, que por ejemplo en los plásticos se llevan el 10% de cada sueldo el sindicato. Imagínate, todo eso después pasa a precios. Cuando vas al supermercado pagas esos precios. Pero tenés el tema de los sindicatos, tenés el tema de los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Y las desregulaciones, después tenés que ir abriendo las importaciones, pero es todo un juego muy complejo, porque obviamente con este tipo de cambio ahora está libre, pero que te queda de alguna manera la economía cara, el sector productivo siente una tensión importante, ¿verdad? Por eso es importante acelerar las reformas.
Y junto con las reformas y las inversiones, ¿qué otras cosas le hacen falta a la Argentina para que justamente empecemos a transitar el camino del crecimiento? Porque yo me acuerdo que al principio de año el FMI había pronosticado un crecimiento para este año de un 5% y parecía mucho, no sé cómo estamos a esta altura, ¿no? De terminado el cuarto mes del 25.
El último dato que se conoce, estas cifras se conocen con un poquito de retraso, así que el último dato que tenemos es de febrero y nos daba 5,7% arriba del año anterior. Y si miramos el EMAE, que es la actividad económica medida por el INDEC, estamos realmente ya creciendo y vamos a superar en algún momento del año el techo anterior, digamos. Con lo cual va a ser un momento donde ahí sí vamos a empezar a poder hablar de crecimiento. La Argentina está creciendo a un 5% anual. El tema es que se sostenga, y para que se sostenga hay que continuar las reformas. Están, por supuesto, las inversiones que vienen por el RIGI, que son cerca de 12.000 millones de dólares. Esas son las grandes inversiones de más de 200 millones de dólares cada una, ¿verdad? Pero lo importante del CEPO es que ahora pueden venir las pequeñas inversiones. Porque hasta hace 2 semanas atrás que teníamos CEPO cambiario, no tenía ningún sentido venir a invertir en Argentina, si no te podías llevar las ganancias. En cambio ahora, a partir de este ejercicio 2025, los dividendos que puedas, que las ganancias que generes, te llevas los dividendos, y por supuesto, por eso podés tener un incentivo para ir a invertir en Argentina. Y la verdad es que el Banco Mundial, el Fondo Monetario y demás, todos están mostrando que Argentina es el país que va a crecer más rápido en los próximos años en América Latina. Entonces somos un lugar que está todo el mundo mirando. ¿Y qué es lo que nos falta? Bueno, en principio las elecciones. Porque muchas personas están mirando, bueno, ¿cuál es el riesgo argentino? El riesgo argentino es el peronismo. ¿Pero por qué? Porque el peronismo combate el capital. Entonces, ¿por qué van a venir los capitales si tenés la posibilidad de que gane alguien que combate al capital? Y lo dicen en la marcha, pero lo hacen en la práctica. Y ese es el drama. Y eso es lo que tiene que transformarse en Argentina, ¿no? Sería bueno que el peronismo se transforme.
Agustín Echevarne, muchísimas gracias por este contacto.
Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo.
Un abrazo. 11 en punto, noticias.
Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 3.